club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Mm-hmm. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Mm-hmm. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Coming now, follow my lead. Coming now, follow my lead. Mm-hmm.
Muy buenas tardes a todos desde Radio San Gabriel, la radio de nuestro cole.
I'm in love with your body. And last night you were in my room.
Son las 3:15 y estamos en directo para todos vosotros. Como ya sabéis, nos podéis escuchar en radiosangabriel.es o a través del podcast de nuestro programa Hablamos. Tenemos un día precioso y tan primaveral que el sol brilla en el cielo con todo su esplendor. Y aquí estamos haciendo un programa más para todos vosotros con mucha buena energía e ilusión. Nuestro objetivo, transmitiros toda esa energía positiva que se respira aquí en la radio y haceros pasar un ratito agradable y divertido.
Somebody like me, come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me, say.
Y empezamos presentando a este gran equipo que me acompaña. Al otro lado del cristal, como ya sabéis, tenemos a Edu, coordinador y técnico de sonido, que hace posible este programa, pero aparte lo hace regalándonos la mejor de sus sonrisas.
I'm in love with your body. Last night you were in my room.
A su lado tenemos a Natalia, nuestra ilustradora, que se encarga de la música y de los maravillosos carteles que podéis ver en el hall del cole. Y seguimos con Luis, ayudante de técnico de sonido, que cada vez lo hace mejor. Y aquí al otro lado está Marimar, la mamá que siempre logra sorprendernos cada vez más en cada programa. Y a su lado a Ana, que siempre nos anima a salir de casa y conocer sitios interesantes.
The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table.
A Elena de Andrés, que nos pone al día del APA. Y luego tenemos a Gema, una ex alumna del colegio, a Yoli, una anfitriona que se nos ha colado en la radio, es una broma, ¿eh? Es una mamá que conocemos también, a Conchi, que en breve se va a unir a nosotros, así que vamos a ficharla en cuanto podamos. Y Adrián, nuestro invitado especial, que luego os voy a presentar. Y Marisa, la que os habla. Y antes de dar paso a los audios de los niños, como ya sabéis, abrimos nuestro programa siempre con los audios de los niños. Vamos a hablar un poquito con Adrián y os lo presento. Bueno, yo tengo aquí una información que os voy a contar un poquito. Bueno, Adrián, Adrián es un papá de aquí del cole, profesor, que tiene 4 hijos, que yo creo que ya con 4 hijos es para darle un premio, y aparte me he perdido un poco, así que ponemos música.
We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play.
Bueno, disculpas, estas son las cosas del directo, claro, ya tenéis que estar con vuestro móvil o con vuestro ordenador escuchándonos. Bueno, como decía, Adrián, tutor de tercero de primaria, coordinador de Entusiasmas, tiene 32 años y pronto va a cumplir 33, especialista en educación física, coordinador de MAT en primaria e investigando la tecnificación de fútbol. Y lo mejor de todo de Adrián es que, por mí, prácticamente, bueno, mi opinión es que lo hace todo con tanta vocación y tanto amor que para mí Adrián es un amor. I'm in love with your body. Bueno, y como os decía antes, vamos a escuchar los audios de los niños. Y en esta ocasión, porque vosotros sabéis que son muy importantes para nosotros los niños, porque su opinión es primordial en este programa. La pregunta que le hacíamos en esta ocasión era, ¿cómo te sientes cuando practicas deporte?
Hola, me llamo David. A mí me gusta hacer deporte porque me encuentro genial.
Hola, me llamo Raúl Martínez y cuando hago deporte me siento bastante bien porque saco lo que llevo dentro y quemo toda la adrenalina y en general me gusta mucho, sobre todo el fútbol y el hockey.
Pues yo el deporte que hago es el fútbol y cuando juego a él o entreno me siento la verdad muy bien, me siento mejor físicamente y se me olvidan mucho mis movidas, por así decirlo, las cosas, las notas, discusiones con amigos, familiares, etcétera.
Hola, soy Miguel, de segundo A de la ESO, y cuando hago deporte me hace sentir feliz, ya que el deporte que hago es el fútbol y me encanta correr. Aparte, te hace liberar mucho estrés y de tus pensamientos. Por ello, lo practico habitualmente.
Yo me siento con energía, alegre, juguetona y lista para dar la vuelta al mundo.
Hola, soy Ricardo López, de segundo C de la ESO, y yo cuando practico deporte, que practico Kung Fu, aparte de notarme cansado, pues me relajo y me ayuda a dormir mejor.
Hola, soy Marcos, practico baloncesto 3 días a la semana y juego los sábados, también hago educación física como todo el mundo, y yo cuando hago deporte me siento relajado, me distraigo un poco de todo el rato estudiar, hacer deberes o simplemente estar un rato relajándome y jugando a lo que me gusta. Yo hago baloncesto porque me gusta ese deporte, también hacía fútbol y bueno, así es como me siento haciendo deporte.
No. Hola, soy Jaime de cuarto B y siempre me he dedicado al baloncesto. Os voy a explicar cómo es el baloncesto. El baloncesto es un deporte de equipo que se trabaja metiendo canastas y apuntando puntos. Cuando tiras de triple anotas 3 puntos y cuando tiras de 2, por ejemplo una entrada, anotas 2 y cuando es un tiro libre 1. Y yo lo que siento cuando juego al baloncesto es satisfacción y alegría, porque estoy una hora con mis amigos jugando, pasándomelo bien, participando y esforzándome todo lo que puedo.
Hola, me llamo Sofía, de tercero A. Y yo cuando estoy haciendo deporte me siento como si estuviera en una nube que estuviera volando a todas partes, al igual que estoy haciendo deporte ahí. Y mis deportes favoritos es defensa personal, que es una técnica que a mí me encanta, el patinaje, que ahora ya no voy, pero me encanta, el ballet, que eso es lo que más me encanta. Y el voleibol también me gusta mucho porque me enseñó mi prima Claudia, que la quiero mucho. Y bueno, y también me gusta sobre todo el deporte por lo de voleibol, porque si no me hubiera enseñado Claudia voleibol, a mí no me gustaría el deporte. O sea, todo ha sido gracias a mi prima Claudia. A mí me encanta el deporte, sobre todo correr.
Hola, soy Alejandra de 5C de primaria y yo cuando hago deporte siento prácticamente como si estuviese volando. Porque, por ejemplo, al correr, el viento está chocando en mi cara, entonces siento como si estuviese volando en el aire. Y mis deportes favoritos son el baloncesto, el voleibol, el patinaje y defensa personal, que son artes marciales que estoy empezando ahora. Mis juegos favoritos cuando hago educación física son balón prisionero y pistolero. Adiós, un abrazo a Adrián.
Hola, soy Joel Molina de 5A y me gusta el deporte porque me siento muy alegre, me lo paso bien y afortunadamente puedo jugar al fútbol en el recreo y practicarlo, jugar con mis amigos, pasármelo bien. También juego en un equipo de fútbol donde entreno los lunes y los miércoles y también, claro, cuando acabo pues estoy muy cansado, pero en el campo me lo paso muy bien.
Hola, soy Ana Molina Piña de segundo A y cuando hago deporte me siento alegría y cuando estoy malo no me quiero perder mucho mi entrenamiento porque me gustó tanto el deporte, pues tengo 2 días a la semana, uno de portero y otro de con mis amigos y lunes, miércoles, el miércoles con mis amigos entero y el lunes media hora con porteros y otra media con amigos. Y me siento en que me gusta mucho, mucha alegría y un poquito tranquilo.
Me llamo Alejandro y soy de segundo C de primaria. El deporte que más me gusta es el fútbol porque me gusta tocar el balón y meter muchos goles.
Soy Paula, de segundo B de primaria. Mi deporte preferido es el patinaje porque voy muy rápido.
Soy Juanma, de segundo C de primaria. El deporte que yo practico es el judo y me gusta porque hago juegos y combates.
Yo soy María, de segundo B de primaria. Me gusta el fútbol para defender y para marcar goles. ¡Chao!
Soy Nuria, desde segundo C. Me gusta la gimnasia rítmica porque hago muy bien las volteretas.
Soy Eduardo, de segundo de primaria, y me gusta el fútbol para marcar goles.
Hola, soy Jorge, de segundo A. Para mí, cuando hago deporte, me siento alegre.
Hola, soy yo, el quinto B de primaria. Antes no me gustaba el deporte y lo pasaba mal porque tengo asma. Ahora he descubierto 2 deportes que me gustan. Llego a la Jitsu, que es defensa personal, y fútbol. Y me siento muy bien haciendo estos deportes porque hago nuevos amigos y me ayuda a mejorar mi asma.
Radio San Gabriel, la radio de nuestro colegio.
Bueno, Adrián de Don Pablo, que antes olvidé decir tu apellido, pero bueno, ya te conocemos aquí como que vivieras en el cole prácticamente, ¿no? Bueno, yo quería darte las gracias en nombre de mis compañeros y mío, porque sé que andas muy liado. Con 4 hijos y todos los niños del colegio, imagínate que hayas sacado un huequito, eso a nosotros nos hace muy felices. Y quería preguntarte, ¿has conocido alguna vocecita de estas?
Pues muy buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros, Marisa. Sí, que la mayoría, ¿no? Salvo algunos alumnos de segundo que todavía no he llegado a tener la fortuna de conocerles, pero todos los demás sí que me sonaban sus voces y me hacía mucha ilusión escucharles y sobre todo escuchar con atención lo que opinan sobre el deporte, ¿no? Sobre cuál es su experiencia y qué es lo que sienten. Me ha llamado la atención sus contestaciones, que eran muy similares, sin estar en el mismo lugar y sin coincidir en la grabación.
Y las edades eran diferentes.
Edades diferentes, pero opiniones muy, muy parecidas.
Y alguno de la ESO que han pasado por ti también te habrá sonado, sí, ya sí, su bien. Vocecita ya no, ya voz, ya voz de adolescente ya.
Así es también.
Pues queríamos un poco también, porque como digo, tú dedicas mucho, pones mucha vocación en tu trabajo y eso se ve, y mucho amor a la vez, pues tener un detallito, ¿verdad, Elena? Para que recordase a sus antiguos alumnos, algún antiguo alumno y algún niñito pequeñito, pero, y todo eso,
¿no? Eso lo del,
¿no?,
directo, sí, pero que te refieres.
Que queríamos entre tú y yo darle, sí, la sorpresa con los audios para que recordase, vale, algún, sí.
Es que somos las únicas niñito. que hemos currado, las dos, sí. Las únicas. El resto, bueno.
Qué cara, ¿eh?
Es verdad.
Marimar, di algo.
No digo nada.
Bueno, yo he sacado muchos de segundo, que son los que dices que no conoces. Ha sido por mi sobrino, que sí que es alumno tuyo, fuera, sí, del cole, pero es alumno tuyo. Y ahí hay mucho fan de, sobre todo del deporte de fútbol, que es lo que de Adriani y del fútbol. Es verdad que lo que hablábamos, que el fútbol es lo que más
éxito, sí, tiene.
Lo que más, sí, éxito, sí, tiene, ¿no? En los niños. Sí,
¿y por qué será? ¿Por qué es Adrián?
No, es el deporte, yo creo que es por los medios de comunicación, ¿no? Yo creo que es el deporte mayoritario en nuestro país. Es verdad que también hemos cosechado muchos éxitos deportivos a nivel mundial y también a nivel de marketing y de lo que mueve la economía, el fútbol es ahora mismo lo que más dinero mueve. Entonces eso al final genera pues todo un tipo de marketing alrededor, de publicidad, que al final llega a los escolares y a los chicos. Entonces lo que les interesa a las empresas pues es lo que al final más se publicita y es lo que llega a la escuela. Entonces es también lo que más se retransmite, pues al final los chavales lo que quieren jugar es al deporte que ellos ven en la televisión. Entonces es un poco por lo que es mayoritario. Es verdad que también es un deporte divertido, un deporte que se puede jugar, que tenemos instalaciones en cualquier lugar. Es decir, todo también influye en que pueda ser un deporte muy practicado en nuestro país.
Uh-huh. En el patio del cole, que como decían, que es verdad que es un deporte, pues a lo mejor baloncesto, que también pueden, pero ya tienen que tener el balón, es diferente. Pero una pelota, yo lo sé, pues lo mismo, pues mi sobrino va con la pelota de los lados, una bolsa y la saca al recreo, la lleva donde sea, ¿no?
Sí, yo creo que también es un deporte con reglas fáciles. Baloncesto ya implica una mayor implicación en que alguien haga respetar las normas, son normas más complicadas, son normas que no son tan fáciles de ver a simple vista, los dobles, los pasos. Ya son tienen otro tipo de circunstancias que el fútbol, cualquiera que quiera ir a dar una patada puede acercarse y hacerlo.
Exactamente, que es fácil de acceder. Sí. Que yo voy a empezar con la primera pregunta y luego te paso a mis compañeras. ¿A qué edad recomiendas tú empezar con el deporte, Adrián?
Bueno, yo creo que voy a diferenciar entre práctica deportiva y deporte.
Libre.
Deporte, yo diría, más que libre, el deporte cuando va guiado por un profesional, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la práctica deportiva, lo que es el pues practicar algo que te guste, o vamos a probar, ¿no? A ver, cuando un niño es pequeño, pues yo diría que de 0 a 3 no haría deporte con nadie que estuviera reglándolo o que estuviera impartiendo un deporte específico. Sí que dejaría que el niño experimentase, ¿no? Que a partir de los 3 años sí que entra una etapa de psicomotricidad, donde pueda haber ya juegos guiados, dejando un poquito a la imaginación también, es decir, una búsqueda guiada, ¿no? Donde nosotros podamos guiarle un poquito, pero que él vaya buscando lo que le gusta. Y sí que el deporte de competición, o el deporte, dijéramos, más con entrenamientos, donde podamos ya ir a una práctica más específica del deporte, sí que a partir de los 5 o 6 años. Nosotros siempre recomendamos que a partir de 5 o 6 años es donde realmente se pueda empezar el deporte específico.
Con alguna norma ya y todo eso, claro que sí. Bueno, Ana.
¿Y qué tipo de deporte, Adrián?
Bueno, pues como decía, hasta los 5 años, pues yo creo que es un poco más que el niño experimente, que el niño disfrute, que el niño haga algo que le siente bien a su cuerpo, que le sienta bien a sus emociones. y luego ya cuando él tenga un, dijéramos, un gusto o un interés por un deporte en concreto, sí que yo soy partidario al principio de deportes en equipo. Todo aquello que sea deportes en equipo me gusta más que los deportes individuales.
Es más motivador, ¿no? Quizá.
Yo creo que sí. Tiene un ambiente también de socializarles, de que ellos puedan compartir con otros. Por eso yo digo que siempre recomiendo al principio deportes en equipo.
Yo quería preguntarte, ¿qué beneficios físicos, psíquicos y emocionales puede tener el deporte?
Bueno, sobre todo los audios hablaban de los beneficios emocionales. Han
sí,
hablado
desde luego. Cierto. Felicidad, ¿no?
Cierto. En todo alegría. Momento decían, me siento como una nube, me siento feliz, se me olvidan los problemas. Pues yo creo que es un poco... ellos han expresado con su vocabulario, con sus palabras, lo que ellos adquieren a través del deporte, y es un poco lo que físico es evidente, ¿no? Físico, verdad que vivimos en un mundo en el que la alimentación la estamos descuidando un poquito,
sí,
en el que el ritmo de vida que llevamos laboral no beneficia a llevar un hábito saludable a la hora de comer, que la comida saludable hay que tenerla preparada, es decir, requiere tiempo, cosa a la que estamos faltos. Entonces es esencial hacer deporte para los beneficios físicos, porque nosotros vamos a tener que contrarrestar ese problema de alimentación y de sedentarismo con lo físico, con el ejercicio físico. En los psíquicos, pues está muy, muy demostrado en cuanto a niños o niñas que están teniendo problemas de socialización, de problemas a la hora de relacionarse con sus iguales, que a través del deporte encuentren una vía de escape para poder comunicarse, para poder perder el miedo. Niños que son muy tímidos, pues que a través del deporte les ha dado ese empujón para poder estar. Y también está, aparte de los emocionales, que por supuesto, está comprobado también en cuanto a lo académico. Hay países en los que ya están optando por todos los días antes de entrar a clase media hora, 45 minutos de ejercicio físico. Luego una ducha y a trabajar. Y tienen estudiado que esas 4 horas siguientes tienen un rendimiento muy alto de atención.
Yo creo haber escuchado, lo académico. Perdón, Adrián, los chinos o los japoneses sí, hacen algo parecido.
Por ahí,
¿no?
Así, lo asiático. Los asiáticos sí, tienen mucha tradición en esto y lo están estudiando. Es verdad que también por el norte de Europa también ya están adquiriendo este tipo de hábitos. Pero está demostrado, es decir, pensamos que vamos a cansarnos y que no vamos a estudiar, pero está comprobado que si un niño sale de clase saturado y luego tiene que estudiar para un examen o tiene que preparar algo, media hora, 45 minutos de deporte antes de ponerse a estudiar, le aumenta la concentración y la capacidad de retención en el estudio que va a hacer posteriormente, que si sale y se pone directamente a estudiar.
Pues tomamos nota, ¿no? Muy,
sí,
muy bueno.
Sí. Sí, además es que yo, por lo que comentabas, como todos los hábitos, pues también facilita que luego, pues eso, no sea un esfuerzo, se canse tanto, ¿no? O sea, ya sale de ellos, porque lo crea un hábito todos los días hacer eso.
Claro, efectivamente, el hábito yo creo que es importante también en el deporte, porque es verdad que tendemos mucho, bueno, pues no me gusta, lo dejo, ¿no? Pues bueno, es verdad que al principio cuesta, es verdad que el deporte tiene que ser, pues que te guste, efectivamente, no va a ser una obligación más en tu vida. Pero yo cuando empiezo en septiembre a correr o cuando voy, pues te cuesta. Es decir, hasta octubre, noviembre no coges un poco el hábito, no coges el gusto. Pero luego ya, como comentaba, pues es que yo luego en febrero vuelas.
Claro. Entonces, yo creo que sí que recomiendas actividades extraescolares, deportivas para los niños.
Bueno, yo creo que es un complemento importante a la educación física. Es verdad que todo en su justa medida, es decir, no apuntar a una actividad física extraescolar porque alguien me lo recomiende, porque vea, sino con cabeza y pensando muy bien en las características de mi hijo, de mi hija, y decir, bueno, ¿qué son sus gustos? Para que no sea un fracaso, es decir, no vayamos nosotros a forzar una situación de una extraescolar deportiva porque lo necesite físicamente o porque tal, y luego al final sea contraproducente y encontremos el objetivo contrario, que es que, no, que odie el deporte, que claro, todo esto. Entonces, sí recomiendo actividad extraescolar, pero muy, muy meditada, muy pensada.
Y no saturarlo, ¿no? Tampoco, claro.
Claro, es que al final, si ocurre que buscamos el deporte en momentos que sean rápidos, nos altera más, nos saca de la estructura de estudio, y al final lo que hacemos es todo deprisa y corriendo, y hoy no te vas a quedar porque tienes que estudiar, al final no hemos buscado el hueco importante para el deporte, no está cogiendo lo que realmente trae, que ellos hablan de ello, que hablan de una sensación agradable. sino es una sensación más de angustia. Claro. Ellos piensan, estoy perdiendo una hora que tengo que estar estudiando. No, no. Si vamos a hacer deporte, olvídate del resto. Vas a hacer deporte. Y es una vía de escape para ellos, para estar tranquilos. Hay que situarlo y saber la edad. Tiene mucho trabajo, tiene mucho estudio. Pues voy a repartir bien en dónde me puedo poner, qué día lo puedo poner y puedo hacer competición o puede ser simplemente para el gusto. Pero si yo tengo mucha carga y veo que mi hijo no puede con más, no voy a meterle 4 días de entrenamiento, si solamente puede 1 o 2.
Yo quería hacerte otra
pregunta. Sí, 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 adelante, Marimar.
Tú como profesor de gimnasia, cuando tienes algún alumno o alumna, que a lo mejor no has tenido el caso, ¿no?, que por sus condiciones físicas no puede hacer deporte o le limite mucho a hacer deporte, ¿qué haces con esos niños? ¿Cómo los motivas?
Claro.
A nivel de, digamos, de peso, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Niños que tengan a lo mejor sobrepeso, que hoy en día hay mucho.
Sí, es verdad.
Un poco también, disculpa Marimar, que te ayudo, un poco también que tenga menos elasticidad.
También, o que le guste menos el deporte.
No tiene por qué ser excesivamente por el peso, sino que el niño puede tener un peso que no está pasado de peso, pero tiene mucha corpulencia. Entonces, el niño este, pues, le va a costar más hacer un pino, por ejemplo.
Sí. Una voltereta.
¿Qué ocurre con estos niños?
Sí que es verdad que... Es verdad que las edades en las que yo imparto educación física me encuentro con menos tipo de este... Yo, por ejemplo, en estas edades tan tempranas de primaria no nos encontramos con tantos casos como estos porque la programación está hecha para que el niño disfrute con educación física. Es
exactamente.
Decir, no que ejecute, sino que disfrute con la preparación hacia eso.
Con la asignatura.
Efectivamente.
Vamos.
Yo, por ejemplo, el equilibrio invertido que hablabais, un ejemplo del pino. Pues en primaria no puedes obligar a decir, si un niño no sabe el pino, pues no sabe el pino. Es decir... no repercute en su nota. Ahora, el comportamiento, el respeto a las normas, cómo trabaja los deportes colectivos, si ayuda a los compañeros, si respeta al rival, todo eso tiene un 60% en la carga, de, por ejemplo, de la nota. Es decir, no es la ejecución, sino un poco cómo se elabora. Ahora, cuando van subiendo en edades, ya hablamos de secundaria, ya van importando, dependiendo del profesor también, por supuesto, a lo mejor la ejecución, ¿no? Dónde ejecutan... Yo, mi educación física que entra en mi cabeza no va a ser penalizar a un niño porque no le salga una habilidad gimnástica. Ajá. Al revés, lo que quiero es que el niño haga deporte, vamos a empezar por ahí, que tenga gusto. Y luego ya todo eso que va implicado emocional aparte. Que luego hay que ejecutar unas habilidades gimnásticas, bien, pero vamos a intentar que sea adecuado a su edad y que no sea solamente la consecución lo que nos importe.
Uh-huh. Con el intento por lo menos, ¿no? Si no le sale, ¿no?
Porque como profesor de educación física tú sabes que cuando llega a la ESO se endurecen un poco más las normas y el deporte. Entonces ahí pues algunos niños pues es lo que te decíamos, se encuentran con que ese mismo ritmo que lleva, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, 20 de la clase, pues faltan 15 que no lo pueden llevar. Entonces ahí los niños algunos se frustran y la verdad es que me parece es una pena porque no están dando deporte para frustrarse, sino todo lo contrario. Para ahí pues nosotros vemos a algunas mamás con algunos hijos pues que puede llegar a ser un problemilla. Estoy de acuerdo que hay profesores de educación física en secundaria que son veteranos y que son profesionales y que lo van a organizar lo mejor posible. Pero a donde nosotros vamos, Marimar y yo, bueno, todas diríamos a que nosotros a nivel en casa, ¿qué podemos hacer con ellos cuando vengan, por ejemplo, es que he practicado y es que no me ha salido y me ha puesto un 1 o me ha puesto un 3?
Sí, yo creo que sobre todo, es decir, yo lo que les reflexionaría con ellos es decirles muy claramente, a ver, vamos a ver en qué contexto estáis, es decir, relativizar un poco la situación, ¿no? Es decir, sí. Vamos a ver, esto no va a ser que no vayas a aprobar la asignatura por esto.
Ajá.
Es decir, tú tienes que pensar que a ti te están evaluando un gesto técnico, te están evaluando una habilidad, que realmente tú no es que no sepas hacer deporte, tú no es que no valgas para hacer deporte, es decir, tú tienes que dar fortaleza a tu hijo en el sentido de decirle, tú vales para el deporte, pero esta habilidad gimnástica no te sale.
No se te da
o
bien.
No se te da bien.
No se te da
bien. Es decir, vamos a ensayarla, ¿quieres que la ensayemos? Sobre todo generarle confianza en el sentido de decirle, esto no es ni el fin del mundo, ni porque no hagas esto no vas a poder seguir viviendo. Es decir, yo creo que el deporte es para el disfrute, vuelvo a repetir. Entonces, todo aquello que le genere un estrés excesivo, lo que hay que hacer es probarlo como un reto, es decir, tú vas a poder hacerlo, pero a ti esto no te va a paralizar la vida. Es decir, a ti que no te salga el pino, que no te salga el test de Bakarinov, que no tengas equilibrio en la prueba de o que no tengas resistencia en el test de Cooper, que son pruebas que yo supongo que harán en secundaria, a ti esto no te va a parar tu vida. Pero lo vas a conseguir. Uh-huh. Y esto vamos a terminar haciéndolo. Antes o después. Con ayuda o sin ayuda. Pero tú esto lo vas a hacer. Pero la clase de educación física no se puede limitar a eso. Ni se puede quedar como el niño, como hay un fracaso, vamos a omitirlo. Tampoco es mi opinión. Es decir, un problema en el que sale, vale, y si no, vamos a hablar con el profesor para ver qué soluciones te puede dar o qué recursos te puede dar, como el que tiene un problema en matemáticas.
Exactamente.
Si tú tienes un problema en matemáticas, no te sale algo, pues vas al profesor y dices, oye, mira, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo? O ¿cómo tú le puedes ayudar? Que está dentro del aula, es decir, no solamente el padre tiene que ayudar, el profesor es el que tiene que dar un recurso. Si a ti no te sales porque a lo mejor no hemos ensayado lo suficiente, uh-huh, o no te he dado los recursos suficientes para que puedas hacerlo, o ese día has estado malo. Uh-huh. Es que claro, puntuar un día es una cosa tan subjetiva.
Claro, no, si te lo comentábamos porque un poco también el deporte tú en primaria y un poco también en la ESO, ¿no? Te lo comentábamos porque recursos, el profesor, cuando hay, hablo por ejemplo de la ESO, cuando hay un ejercicio que es complicado, por ejemplo, te hablo de la rana, por ejemplo, pues entonces ahí el profesor, la verdad es que nosotros no tenemos, las mamás que tenemos hijos en la ESO, no estamos teniendo ninguna queja porque ya se encarga de mandarles un trabajo físico en el que tienen, en que lo van a hacer y le va a dar unos puntos. Entonces yo creo que eso está hecho para cuando un niño no llegue realmente al punto que el profesor quiere que llegue, pues con el pino, con la rana, que tenga, como tú dices, que no te voy a coger, va a coger el profesor y lo va a suspender, claro, y te queda suspenso. Si eso está muy bien y ya nos has contestado a nivel, yo te hablaba a nivel nuestro en casa, pues para quitarles un poco la frustración y decir, venga, pues como tú has dicho, no te preocupes, aquí no se va la vida, y luego pues ya queda el resto en el profesor que tomará las medidas y cogerá armas para que esos niños no se queden ahí suspensos. Eso sí está claro que es así.
Claro, yo supongo que no conozco muy bien el tema, pero en el caso en concreto, pero yo creo que debería ser así.
No, es que es así, decir, lo están haciendo ahora prácticamente así.
Claro. Yo me refería, bueno, en general, a todos los alumnos, o sea, sí, me refería solo a la ESO.
No, y yo también.
Hay niños que, claro, que, oye, hay niños que todos somos delgados y bueno, que hay niños que tienen problemas de sobrepeso o lo que tú decías,
o tienen menos
un poco más corpulentos,
tienen menos elasticidad.
Entonces, ¿qué hace un profesor con esos niños?
Claro, yo creo que la educación física, cuando se cambió el término de gimnasia, educación física iba enfocado un poco a todo esto, ¿no? Abarcar un aspecto amplio,
¿no?,
en el que nosotros podamos trabajar desde juegos de desplazamiento, juegos de equilibrio, en el que todo tipo de características de los niños entren en ese juego. Es
claro, decir, porque luego hay niños que sí que les gusta el deporte y hay niños que no les gusta el deporte.
Claro.
Hombre, no es lo más normal, pero hay niños que tampoco les gusta hacer deporte.
Sí, como hay niños que no les gusta hacer matemáticas o como hay niños que no les gustan los idiomas.
Claro. Sí.
Es decir, nuestro objetivo es que el 100% de los alumnos practiquen la educación física con el mayor gusto posible. Eso es una cosa en la que nosotros nos dejamos la vida en ello, pero no sé exactamente si se consigue. El 100% es una meta deseada, ¿no? Pero no sé si a veces pues nos quedamos en que pues hay 3-4 niños que no tienen gusto por el deporte, pero vuelvo a repetir, como en el inglés, como en el... Es decir, es muy específico. La educación física es un área muy específica en la que es como la música. Hay a favor y en contra. Entonces... hay gente que le gusta mucho, mucho, mucho y otra gente que no le gusta.
Bueno, yo creo que vamos a ir terminando porque algunos profes tienen clase y yo quería que, si te apetece, que compartieras con nosotros alguna anécdota, que debes de tener miles de anécdotas con los peques y con los más medianos, si te apetece compartirla con nosotros. Sin
o algo que se repita
algo,
cuando coges un grupo nuevo, cosas que
algo que dirás, a ti te apetezca.
Pues mira, qué gracioso, qué momento me he pasado. Pues,
bueno, tendrás muchas.
Ahora mismo no sé, no me habéis pillado, ¿no? Es un poco...
O que los niños no entiendan muy bien la terminología, lo que tú quieras decir cuando hablas de determinadas cosas en el deporte, o no sé, pues algo que haya ocurrido en tu larga trayectoria. Pues,
yo ahora mismo lo que sí que me quedo con ellos es decir, cuando ves que van pasando los años y te vas encontrando con exalumnos o con alumnos que ya son más mayores, sobre todo lo que me quedo, más que con una anécdota, es el sentimiento de que no te recuerdan como profesor, sino que te recuerdan como persona, ¿no? Que te van,
claro,
te afectan. Ahora mismo me encontraba con Eva, que sabía de la del programa de alumnos de mediación y me decía, es que mi padre ahora está, es que mi madre, ¿te acuerdas que no? Me cuentan cosas que hemos vivido, sobre todo, hemos vivido fuera extraacadémicamente, ¿no? Solamente cómo nos hemos querido, cómo nos hemos acompañado, cómo nos hemos preocupado. Me ha preguntado por mis hijos. Cuando yo tuve mi hijo, estaba justamente el primero, estaba en su promoción de tutor en tercero de primaria. Entonces, esa es la anécdota que quiero. No es graciosa, no es una, pero sí que me quedo con ello. Es decir,
tierna, ¿no?
Que yo lo que percibo es que me recuerdan como persona, ¿no? Y entonces eso me deja muy tranquilo porque veo que mi labor sirve para algo.
Y el cariño, ¿no?
Sí,
por supuesto.
Hombre, habrá de todo, ¿no? Como en todos los sitios.
Si das, Adrián, recibes. Eso también está claro.
Pero también eso, yo creo que es la mejor recompensa, ¿no? A tu profesión, a tu trabajo.
Por supuesto. Por supuesto, es decir, que se acuerden de hacer el pino o no, o que hagan mejor el TDQ, pero no, eso es decir, que queda en un segundo plano. Pero que te recuerden con cariño, me ayudaste en este problema que tenía, me ayudaste con mis amigas, me ayudaste con mis amigos, no sabía relacionarme a partir de aquí o de este día. Yo creo que eso es la mejor recompensa, la mejor anécdota que puedo contar.
Sí, es verdad.
Pues qué bonito, pues sale siempre la parte humana, ¿verdad? Porque yo creo que es lo más importante. Aparte de que los niños, tenemos tantas cosas que aprender de los niños, de verdad. Porque es un mundo maravilloso.
Todo.
Tú hiciste bien con tener cuatro. Yo me quedé con uno y solo tengo uno. Hay que tener cuatro. Bueno, si os parece, como vamos un pelín deprisa, ¿hay alguna preguntilla que os estoy viendo que queráis hacer? No. ¿O le damos paso a otra sección?
Gracias.
Bueno, sí, Adrián, ¿te vas a quedar un ratillo?
Pues muchas gracias. Yo me voy a quedar hasta el final del programa.
¡Ay, sí!
Sí, pues, porque voy a escucharlo muy atento, me voy a quedar... os doy las gracias por haber contado conmigo.
No, las gracias a ti.
Gracias
y
a ti.
Repetiremos, repetiremos.
Eso está hecho.
Y ahora vamos a seguir con nuestra siguiente sección, que vamos pues con la chica más curiosa de la radio, claro, cómo no, curioseando con Mar. Marimar, buenas tardes, ¿qué nos has traído?
Hola, buenas tardes. Mira, yo he curioseado un poco sobre deportes curiosos y os digo, hay una carrera de esposas en Finlandia, es un deporte en el que los participantes son hombres y tienen que superar una carrera de obstáculos cargados con su mujer a cuestas. Gana el que completa el recorrido en el menor tiempo posible y lo curioso también de esto es el premio, que es el peso de la mujer en cerveza.
¡Ostras! Bien.
Otra carrera, la carrera del queso. Esta se hace en Inglaterra. Se trata de rodar colina abajo persiguiendo un queso. Gana el primero que la atrapa. Buzkashi, deporte de las regiones de Afganistán y Turkmenistán. Es muy parecido al polo, ya que hay dos equipos que juegan a caballo. Pueden estar jugando días y lo más raro es que en vez de jugar con una pelota, utilizan una cabeza de oveja. Y por último, el chessboxing. Es una mezcla de boxeo y ajedrez. Se intercalan 3 minutos de boxeo y 4 minutos de ajedrez. Se realizan 11 rounds en total.
Bueno, pues esto ha sido lo que nos ha traído Marimar, que como siempre nos deja con la boca abierta. Hoy vamos un poquillo más mal de tiempo, pero vamos, a mí me ha dejado muerta lo del el señor con la mujer a cuestas, ¿no?
Yo me voy a apuntar a chessboxing.
Sí, de aquí,
me
vamos.
Me encanta, ¿eh?
Es que nunca nos acostaremos sin aprender algo nuevo. Bueno, y seguimos ahora con nuestra siguiente sección, pues, cómo no, En Ruta con Ana. Ana, adelante.
Hola, buenas. Como cada programa, os propongo salir de casa y explorar los rincones de la ciudad de Madrid. Y en esta ocasión nos vamos a visitar lugares nuevos que tienen que ver con el deporte y la vida sana. ¡Empezamos! Empezamos con el Museo del INEF, en la avenida de Martín Fierro número 7. Este museo es una joya poco conocida que muestra a los visitantes los orígenes del deporte moderno. Está ubicado en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, en la ciudad universitaria. El museo conserva, además de un gimnasio único del siglo XIX, una colección de libros antiguos y facsímiles medievales, un compendio de juegos tradicionales populares y material deportivo, que han ido aportando los alumnos de las distintas promociones. Por supuesto, no lo he dicho, entrada gratuita. Segundo plan, día en familia, tren cremallera a Cercedilla a Navacerrada. Qué buen plan coger el tren de mañana en la montaña que sube por la ladera desde la estación de Cercedilla en plena Sierra de Madrid hasta Navacerrada, ya casi tocando el cielo. Una vez nos bajemos, hay recorridos para hacer en familia y visitar las lagunas de Peñalara y ver los bonitos paisajes de este parque natural. Precios. Otro día y en la ciudad vamos a visitar unos locales de zumo porque nos gusta la vida sana. ¿Qué son sanos los zumos? Con vitaminas, ricos, refrescantes. Así son los zumos naturales, una de las mejores bebidas que podemos tomar en cualquier época del año, para prepararnos ante los cambios primaverales, para disponernos a ver exposiciones del sol veraniego, para recargar energía durante el otoño, para evitar resfriados, en fin, para disfrutarlos. Frutal Zumería, donde nos sirven zumos clásicos, zumos de temporada, zumos verdes, además de focaccias y bocadillos, todo un plan. Hay diferentes locales en Madrid. Y por último, para acabar, un lugar muy, muy sano por tradición, el Museo del Jamón. ¿Qué mejor que una buena tapa de jamón para combatir la fatiga de hacer turismo por Madrid? Tiene muchos locales por toda la ciudad y nació en el año 1978, de manos de dos extremeños. La barra rodeada de jamones es de gran atractivo para los turistas. Bueno, y aquí acabamos y un saludo para todos y hasta la próxima.
Bueno, y seguimos con nuestra última sección, que como ya sabéis es el APA. Aquí tenemos a Elena de Andrés, que a ver lo que nos va a contar hoy, las novedades que nos va a contar hoy sobre el APA.
Voy a ser breve, que no hay tiempo. Solo para acabar con buenas noticias, quería agradecer que tenemos nuevas incorporaciones en el APA, que ya sabéis que siempre he estado llorando yo de que
tenemos.
Hemos tenido como 3 o 4 incorporaciones.
Madre mía, qué bien.
Entre ellas Natalia, que la conocéis aquí, está en el otro lado. Y nada, eso para acabar con una buena noticia. Y luego también que estamos colaborando con la nueva web de la radio del cole, que pronto, según Edu nos ha dicho, va a estar prontito ya terminada, va a ser más intuitiva, con más contenidos y con algo muy interesante que es emisión continua, que entre los programas y música va a estar continuamente
emitiendo.
Fenómeno. Así que nada, solo eso, breve.
Bueno, pues darle las gracias. A Ana, a Elena y a Marimar. Y ahora yo, para terminar el programa, y lo hacemos ya rapidito porque hoy vamos un poquito mal de hora, pues quería leer unas frasecitas para todos aquellos niños que practican deporte, pues bien, para animarles un poquito más. Así que cuando quieras, ayudan. El triunfo no está en vencer siempre, sino en nunca rendirse.
Tengo miserias como cualquiera de ustedes, 14 marcas que me duelen en el alma y 100 defectos que me siguen.
Tomaros el fracaso como una oportunidad para aprender e ir un paso más allá.
Miedos que siempre estarán presentes, a veces sonrío sin ganas y al revés. Nadie importa, nadie...
En el deporte, como todo en la vida, el esfuerzo es el resultado.
Más alerta, más tiempo conmigo, que cada vez soy más consciente que la vida...
Para el deporte, el cuerpo es nuestro motor y la mente nuestro combustible.
quererte mucho más. Voy a tratar de ser mejor y más valiente. Es el momento de enfrentarse a la verdad, que ya está bien de
procurar. Cuanto más difícil es la victoria, mayor es la felicidad de ganar.
Juzgue a nadie, porque cuando me siento débil, aún sigo queriendo.
No hay ascensor hacia el éxito, tienes que subir las escaleras.
Pero es preferible sentir, aunque no suela la verdad.
El deporte es tan importante en tu vida como una buena dieta. Lo más hermoso del trabajo en equipo es que siempre tienes a otros de tu lado.
Y ahora que entiendo lo que mis padres de niño siempre decían.
Lo mejor del deporte es que une corazones y deja grandes amistades.
Con un caramelo te meten en el saco y piensas si eres uno más de los que estrellan su tiempo en un televisor.
Y recordar, chicos y chicas, que todo aquello que necesitáis para vivir vuestra vida ya lo tenéis en vuestro interior. Y aquí nos despedimos. Muchas gracias a todos que hayáis estado escuchándonos y los que no, nos podéis escuchar a través del podcast. Nos estaremos otra vez con todos vosotros a último de este febrero haciendo el siguiente programa.
Gracias.
Pierden el tiempo los que intentan que me frene. Por eso ahora si me escuchas no te rindas. Siéntete libre y orgulloso de quien eres. Recuerdo que un día fui fuerte. Recuerdo que no juzgué a nadie. Porque cuando...
Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go.